Cultura.eus con Idoia Jauregui.
Musiquene dedica un ciclo de conciertos y conferencias a Luis de Pablo. Benito Lertxundi, invitado en el concierto First Saturday, que esta tarde reunirá en el Bilbao Arena a más de 1000 músicos y músicas. Carlos Núñez, mañana en Bilbao y el domingo en Etxalar. Nuevos discos de Chapel Punk, Esur Beltzak e Ibai. Empiezan los festivales de marionetas de Bilbao y Tolosa. Intactos, teatro de vanguardia en Artium. La invención del cuerpo es la nueva exposición de San Telmo. Así podríamos resumir el contenido de este cultura.eus, la información cultural en Radio Euskadi, que empieza ahora mismo. Con la música de este guitarrista de Memphis, Eric Gales, que actúa esta noche en Gel Dorado de Gasteiz en el festival Midnight Boogie Festival, con y con él nuestra bienvenida. Nueva exposición en el Museo San Telmo de Donostia, La invención del cuerpo, desnudos, anatomía, pasiones. Reúne obras que han prestado el Prado, el Louvre y la Galería Borghese, entre otros. Son alrededor de un centenar de obras de autores como Rubens, Zurbarán, Rivera, autores que trabajaron en sus obras el cuerpo. Un cuerpo que en esa época, entre el Renacimiento y la Ilustración, empezó a cambiar en los cuadros y esculturas. Marijose Uría.
Es entre el Renacimiento y la Ilustración cuando se descubre el protagonismo del cuerpo, la representación de lo humano en toda su dimensión artística, científica, en el seno de una visión humanista y moderna del mundo. Pasa así de ser un objeto incomprensible a algo imprescindible, como destaca la comisaria de la muestra, María Bolaños.
Una cultura joven y nueva descubre lo humano como un espectáculo de interés inagotable e implanta casi lo que podríamos llamar una civilización del cuerpo absolutamente inédita, que se convierte en el eje de esta primera modernidad y que se impone como un objeto de reflexión, como un tema de conversación, como una materia del gusto, como un espectáculo.
Así, la invención del cuerpo, desnudos, anatomía, pasiones, indaga en todo ello, muestra casi un centenar de valiosas piezas de autores tan conocidos como Rubens, Rivera, Zurbarán, Lebrun o Anchieta. Hay pintura, escultura, relieve, también están las láminas de anatomía de Juan Bordes, piezas del propio Museo de San Telmo, muchas son prestadas por los museos más destacados como el Louvre, el Prado, el Museo Thyssen o el Museo Nacional de Escultura, que ha producido junto a San Telmo la muestra.
Y se va desarrollando, diríamos, como por episodios, por pequeñas narraciones que van tratando aspectos muy distintos. Por ejemplo, cómo el discurso de los anatomistas llega al arte y a la vez cómo el discurso de los artistas llega a la anatomía. Es una exposición que lo que busca es aquellos puntos en los que la ciencia se hace arte y el arte se hace ciencia.
Una de las obras que explican bien esta forma de entender el cuerpo y cómo se cruzan el conocimiento artístico, científico y religioso es el cuadro conocido como San Sebastián, asistido por Santa Irene.
La manera, por ejemplo, en que el artista utiliza la luz para exaltar la anatomía del santo. O luego el carácter que termina teniendo la escena de una especie de escena hospitalaria, como si ella fuera una enfermera, donde toda su atención está concentrada en sacarle la flecha del costado. Detrás hay una criada con un tarro de ungüento. Rivera, además, fue un pintor que se interesó especialmente por el mundo de la anatomía y tenemos muchos ejemplos en la sala.
La muestra en San Telmo está patrocinada por Kutxa Fundación, a su director Ander Aizpurua, la directora de San Telmo Susana Soto, el alcalde Neko Goya, Mikel Aizpuru del Gobierno Vasco y Reyes Carrasco del Ministerio de Cultura han destacado en la presentación el valor artístico de esta muestra y la colaboración que la ha hecho posible.
Mañana en el Euskalduna de Bilbao, ABAO, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, ofrecerá la primera representación de Fidelio, nuevo título de su programa de abono. Contabilizará con esta función la representación número 1000 de su historia. Será muy especial y lo podremos seguir por streaming en la página de esta casa de EITB. ETB emitirá Fidelio el día 2 de diciembre en su segundo canal. En el Gallarre de Iruña, hoy y mañana, hay zarzuela Los Gavilanes, una versión de Los Gavilanes que se centra en el drama de esta historia estrenada en 1923. Itziar Lumbreras.
Es uno de los grandes clásicos de la zarzuela, muy conocida y querida por el público. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1923 y llega ahora al Gallarre en un montaje poco convencional. El director de escena, Francisco Matilla, ha querido potenciar la esencia dramática de la obra. Íñigo Laborería, gerente de Agao, que produce el montaje.
Hace una clara apuesta por la parte dramática de la dramaturgia, intentando obviar al máximo los elementos cómicos que realmente muchas veces se metían en las zarzuelas pues para solaz del público y para que de vez en cuando se riera un poco. Pero en este caso, si te ajustas al drama que está escrito, vamos, tiene poco de cómico.
Los Gavilanes es un drama que cuenta la historia de Juan, un hombre que vuelve a su pueblo natal después de muchos años y que se enamora de Rosaura, la hija de un antiguo amor.
Vuelve rico cuando se fue pobre y cuando vuelve conoce a la hija de su anterior amor, reconoce en la hija el amor que tuvo por la madre y con su dinero pretende comprar los favores de esa hija y el silencio del pueblo.
En el aspecto musical, la obra contiene algunas de las melodías más conocidas y aplaudidas del mundo de la lírica.
A nivel coral, por ejemplo, pues el Amigos entre Amigos, que cualquier aficionado a la lírica conoce, y tiene una de las romanzas de tenor más bonitas que se han escrito, que es la Flor Roja. Flor Roja.
El estreno de este montaje ha levantado una gran expectación y casi todas las entradas están ya vendidas. Flor Roja.
Seguimos hablando de música. El nombre que destacamos es el de Luis de Pablo. Nació en Bilbao en 1930, ha sido impulsor de numerosas iniciativas, como el primer laboratorio electroacústico, participó en las jornadas Pamplona 72, es autor de numerosas composiciones, más de 200. La Sinfónica de Bilbao estrenó en marzo Amicitia y prepara una cantata por encargo del Ayuntamiento de esta ciudad de Bilbao. En el Centro de Estudios Superiores de Música, en Musiquene, con mesa redonda y conciertos, dedican este fin de semana un ciclo a Luis de Pablo.
Musiquene, el Centro Superior de Música de Euskadi, se vuelca con el compositor vizcaíno Luis de Pablo, que sigue creando. Itziar Larrinaga es profesora de Musiquene y musicóloga. Destaca que el compositor es toda una institución en el mundo de la música.
Perteneciente a la generación del 51, junto con compositores vascos como Carmeno Bernaola, Anton Larrauri o Agustín González Acilu, es una figura fundamental que explica la renovación de la música española en los años 50, 60 y hasta la actualidad.
Este centro comenzó hace 2 años con el apoyo a la capitalidad cultural, acercar al público a los compositores más destacados de las últimas décadas de una forma completa y amena. En esta ocasión, como han indicado, el programa se ha centrado en este músico, Luis de Pablo. Arrancará a las 8 de la tarde, será un concierto de música de cámara.
Intervienen tanto profesores como alumnos de Musiquene. Quisiera destacar la particularidad de la intervención del Departamento de Jazz en este concierto, puesto que escucharemos obras originales de Luis de Pablo y 2 de ellas se versionarán por profesores de jazz como Gonzalo Tejada y Miquel Andueza, que le darán una singularidad a este concierto y muestra de alguna manera la integración de todo el centro en este proyecto de homenaje a Luis de Pablo.
Y mañana a las 6 de la tarde la sesión arrancará con la mesa redonda en torno a Luis de Pablo, que estará coordinada por Itziar Larrinaga.
Participará Ramón Lascano, creador, compositor, Iñaki Alberdi, acordeonista muy ligado a la figura de Luis de Pablo, bueno, antes también Ramón Lascano, y Gonzalo Tejada, que será protagonista, como he dicho antes, en la velada del día anterior de las versiones.
¿Y qué repertorio conforma el concierto posterior en el Auditorium con la Orquesta Sinfónica de Musiquene?
Es una obra para clarinete y orquesta de Luis de Pablo. Está dirigido por Eduardo Portal, el concierto, la solista será Luz Cedeño, la obra es Une Colère, y luego escucharemos una obra de Hindemith, Matías el pintor, y luego La Mer de Debussy.
La entrada es libre, Musiquene nos acerca a la obra y trayectoria del gran compositor Luis de Pablo.
Fer Saturday nació en Bilbao para hacer frente al consumismo del Viernes Negro, Black Friday, y es una iniciativa que se está extendiendo a otras ciudades. El acto principal del Fer Saturday tendrá lugar esta tarde en el Bilbao Arena, un macroconcierto. Juan Ramón Martí Arena.
El espectacular concierto del Bilbao Arena será el pistoletazo de salida del Fer Saturday. Más de 1,000 artistas tomarán parte en un espectáculo que, según sus organizadores, será único. Los artistas invitados son Benito Lerchundi, la soprano bilbaína Marta Ubieta y el grupo también bilbaíno, Elei. Estarán acompañados por la Banda Municipal de Música de Bilbao, los coros de la UPV, Rossini y el de la Coral de Bilbao, y una quincena de coros infantiles y de mayores de Bilbao y Vizcaya. Íñigo Alberdi, gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, afirma que el repertorio es el ideal para una cita de esta magnitud.
Va a ser una cita muy especial. Una cita en la que quizás vamos a poder, desde luego, desde el mundo de los coros, ¿no? Haz una lista de las canciones que más te gustan de coro. Pues el 90% están en este concierto. Y con un coro que además va a tener una dimensión inmensa. Es como una ciudad entera que canta. Creo que eso va a ser algo muy hermoso.
Además de música, también habrá imágenes, hologramas, juegos de luces y videomapping. Todos los posibles beneficios del concierto irán destinados al programa de mecenazgo cultural a niños y jóvenes en riesgo de exclusión cultural, Barreras Invisibles, promovido por Fair Saturday. Este día especial nació en Bilbao y se basa en la organización abierta y participativa de actividades artísticas y culturales, todas y cada una de ellas en apoyo a proyectos sociales. Jordi Alvareda, fundador de Fair Saturday.
Fair Saturday es un pretexto, una provocación para que el día siguiente de Black Friday demostremos a la sociedad, al mundo, que otras formas de hacer futuro alternativas son posibles.
El Fair Saturday de 2018 acoge más de 500 eventos en más de 200 ciudades de todo el mundo. Una de las novedades de este año es que se celebra por primera vez en Gasteiz.
Carlos Núñez, dentro de su gira navideña, se acercará a Bilbao este sábado y el domingo actuará en Etxalar. Dos actuaciones en Euskal Herria, aunque la gira recala en alrededor de medio centenar de localidades. Carlos Núñez, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola.
La gira se llama La Hermandad de los Celtas, es el título también del libro que acaba de publicar. ¿Qué quiere decir exactamente con La Hermandad de los Celtas?
Bueno, pues La Hermandad de los Celtas es un libro de 560 páginas que me ha llevado 3 años trabajando con musicólogos, arqueólogos, lingüistas. Esto es fascinante. Siempre pensábamos que los celtas llegaban desde Centro Europa, unos señores con cuernos de vikingos. Bueno, pues ahora ya sabemos que los celtas, en el fondo, lo que era, pues era una cultura atlántica que llevaba ahí toda la vida, un sistema de intercambio, y que la lengua celta pues era como el inglés de la época, un sistema, una lengua franca, un sistema para intercambiar ideas, y que efectivamente las músicas celtas llevan años funcionando y actualizándose. Entonces había todo un corredor atlántico que hacía que todas las novedades que llegaban desde el Mediterráneo al llegar a la península, aquí se sintetizaban, se encontraban con el Atlántico, surgían nuevas ideas, y así fue que pues la lengua celta, pues parece que las más antiguas se encuentran en la península, de aquí subieron hacia las Islas Británicas. Lo mismo, por ejemplo, con la gaita. No nos llegó de Escocia, sino que llegó de la península hacia el norte también.
Y hoy en día, cuando hablamos de música celta, ¿de qué área geográfica hablaríamos?
Pues fíjate, es fascinante, porque habrá gente que se pregunte, ¿cómo? ¿Hubo celtas en la Hispania? ¿Hubo celtas en la península? Sí. ¿Hubo celtas en el País Vasco? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El mundo celta, que es una gran etiqueta pues comercial también, ¿no? Ya desde hace siglos, y efectivamente yo creo que es la mejor vía posible para dar a conocer nuestras músicas al mundo. Yo siempre digo, ¿no?, que bueno, pues el flamenco pues ha tenido sus caminos, la música clásica tiene los suyos. Entonces yo creo que la música celta es seguramente la más cariñosa, la más abierta, ¿no?, a músicas como la música de Euskadi, las diferentes músicas tradicionales, que al final lo que estamos haciendo es continuamente ponerlas en contacto, y es así como se hace un género, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos nosotros a tocar a músicos de Euskadi con irlandeses, con escoceses? Es fascinante porque esto sigue vivo y día a día.
Cuando hablamos de hermandad, nos viene a la mente la idea de comunidad, y cuando hablamos de comunidad es porque sus miembros comparten, ¿no?, ciertos valores o características. En este caso, en el caso de la comunidad o el universo o la hermandad celta, ¿cuáles serían esas características principales?
Todo lo celta parecía que estaba lleno de magia, misterio, brujas, brumas, fascinante, ¿no? Pero faltaba ese lado científico, y hoy sí que existen todos esos conocimientos, y al trabajar además en equipo con todo tipo de disciplinas, es fascinante lo que aprendemos. Hoy sabemos, por ejemplo, que el pop y el rock británicos, el americano y el inglés, pues han conservado sistemas musicales que ya estaban activos en las músicas de las liras, de las arpas celtas, desde hace miles de años. Por eso muchas músicas medievales, nuestras cantigas medievales, pues suenan a música rock o a heavy metal, ¿no? En cambio, es curioso que el pop español no tiene esa parte que conecta con los celtas. Suena más a opereta, el pop español tira más a la zarzuela, a la rumba, acordes de guitarra, mayores y menores.
¿Cómo son los conciertos de la gira? ¿Qué canciones se interpreta? ¿Cómo es el espectáculo que presenta? Porque las salas en las que actúa no son siempre iguales. Por ejemplo, en Echalar actuará el domingo en la iglesia, en Bilbao el sábado en la sala BBK de la Gran Vía.
Cada escenario pide un tipo de repertorio, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer verdadero viaje en el tiempo, ¿no? En Echalar, por ejemplo, que es una iglesia, nos va a permitir hacer esos viajes con músicas históricas. ¿Cómo era la música celta en la Edad Media? ¿Cómo cambió en el Renacimiento, en el Barroco? ¿Cómo la entendía Beethoven, allá por el siglo XIX? ¿Cómo son las músicas célticas hoy, ¿no? En esa atmósfera de capilla, pues permite ese tipo de lujos. En la sala BBK seguramente pues será más orientado hacia la fiesta. Y pues vamos, por ejemplo, a estrenar una grabación que hice cuando yo tenía 23 años en Nueva York, la primera vez que viajé a América, con The Chieftains y con el grupo de rock The Who. Con The Who grabamos un tema muy famoso de ellos que se llamaba Baba O'Reilly. Baba O'Reilly guarda esas esencias celtas en el rock, y ya por entonces irlandeses y rockeros americanos sospechaban que teníamos todas esas cosas en común, ¿no?
Empezó su carrera hace más de 20 años, ha vendido en este tiempo más de 1 millón de discos, y es verdad que en todo este tiempo ha trabajado, realizado numerosas colaboraciones también con músicos vascos. ¿Con quién, por ejemplo, en estos últimos tiempos, con qué músico o música vasca colaboran?
En los últimos años estamos tocando muchísimo, los dos últimos años, con un descubrimiento que hicimos cuando grabamos la última película de Carlos Saura. Hicimos un llamamiento de jóvenes músicos de todo el país, y bueno, pues apareció gente increíble, y nos llamó mucho la atención una chica de Echalar que toca la triquitrisa. Ella se llama Itxaso Elizagoien, nos pareció una maestra con apenas 20 años, buenísima. Bueno, pues ya se ha hecho la vuelta al mundo con nosotros. Mi historia con el País Vasco ya desde que empecé a grabar los primeros discos. O sea, recuerdo colaboraciones preciosas con Kepa Junquera, incluso con el grupo de danza Kukai. Cada vez que tenemos oportunidad hacemos cosas nuevas. O sea, yo creo que en el País Vasco hay muchísimo talento, muchísimo. Y probablemente lo que hacía falta era un género, ¿no? Que permitiese que eso llegase hacia el mundo. Yo insisto que la música celta me parece una ventana maravillosa.
Eskerrik asko, Carlos Núñez, eta arratsaldeon, buenas tardes.
Gracias.
Llegan las marionetas a Bilbao y Tolosa, dos festivales con arraigo que han superado las 30 ediciones y se acercan a la 40ª edición. A partir de hoy en Bilbao, a partir de mañana en Tolosa, en ambos casos, hasta el 2 de diciembre.
Bilbao TX y Titirijay, los festivales internacionales de títeres de Bilbao y Tolosa, son dos festivales hermanos, casi mellizos, porque el de la capital vizcaína cumple 37 ediciones y el de la Villa Papelera 36. Precisamente ambos festivales comparten parte de sus programas, más concretamente compañías que tomarán parte en los dos festivales. Juanjo Corrales, director de Bilbao TX Puppet Festival, afirma que de esta manera ambos festivales aunan esfuerzos y capitalizan sus medios.
Hemos consensuado algunas de las compañías para aunar esfuerzos y para capitalizar también un poco los medios que tenemos. Creo que son tiempos en la cultura de sinergias y de acuerdos para poder hacer un poquito más siempre.
Compañías de Euskadi, Cataluña, Argentina, Israel e Italia, entre otras procedencias, tomarán parte en el Festival Bilbaíno. Una de las peculiaridades es que habrá representaciones en el lateral del Teatro Arriaga.
Se van a presentar en dos espacios muy, muy particulares, un autobús teatro y un camión teatro. Son dos pequeñas joyas titiriteras y esto va a estar viernes, sábado, domingo y lunes. Son tres pequeños espectáculos de 35 minutos de duración, dos espectáculos de títeres y un espectáculo musical, que es como un intermedio. Es una compañía italiana familiar, los Girovago Rondella.
Y en Tolosa mañana arranca la 36ª edición de Titirijay. 19 compañías ofrecerán 34 representaciones en el festival, a las que hay que añadir 13 más repartidas entre Sestao, Ordizia, Eibar, Donostia, Orio y Pasaya. Además, como actividades paralelas al festival, este año se celebra la Escuela de Otoño en colaboración con Unima Euskal Herria a partir del próximo lunes hasta el viernes, y una jornada de homenajes a los titiriteros de Binéfar, a la compañía Pupella Nogués, al Parque de las Marionetas y a los Encuentros TVO.
Festival de Teatro de Vanguardia en Gasteiz, intacto, con una fuerte apuesta por la danza y el movimiento. Se celebra en Artium durante el fin de semana. Intacto es el Festival de Escena Contemporánea de Gasteiz. Mailo Driozola.
La presencia de creadores internacionales es una de las señas de este festival. Conocer de primera mano lo último que se ha hecho más allá de nuestras fronteras es algo que enriquece a esta cita cultural, pero no se olvida a los creadores locales, que tienen un lugar privilegiado en la programación. El festival arranca precisamente con una propuesta local de la mano de Orman Poster, colectivo que ha trabajado durante toda esta semana con 14 jóvenes de entre 13 y 18 años. Igor de Cuadra.
Nosotros presentamos Eraikitzen gaituzten hitzak, las palabras que nos construyen, que es un proyecto de creación, pero a través de un taller que realizamos con jóvenes adolescentes de Gasteiz, con la temática de la identidad. Es decir, es un taller que paralelamente trabajamos nociones escénicas y dramaturgia, pero a partir de la contribución y participación de los jóvenes.
Y el resultado será único, con estos jóvenes como protagonistas.
Un collage como de imágenes, acciones, donde se tratan como nociones que nosotros hemos relacionado con la idea de identidad. Hay escenas que hablan sobre quiénes son ellos. Hay mucha guiño al público, pero en base a juegos y a un contenido que nace de ellos.
Otra de las creaciones locales que propone Intacto llega de la mano de Señora Polaroiska, colectivo compuesto por Alaitz Arenzana y María Ibarreche. Presentan la versión en euskera del Uruguay, Alaitz Arenzana.
Es un congreso de supervivencia sobre anomalías varias. Es un espectáculo en el cual, pues bueno, de alguna manera se comparte con el público nociones de supervivencia que hemos querido coreografiar como un congreso.
Un congreso en el que también se busca la implicación voluntaria del público.
Va suavemente para así tener la posibilidad de, si te apetece o no, estar más dentro o más fuera de la película, porque muchas veces hablamos como de una experiencia fílmica sin pantalla. Entonces, pues es eso lo que ofrecemos al espectador o a la espectadora, que si les apetece más o menos, pues estar involucrados como extras o como espectadores de la película.
Nuevos lenguajes escénicos que se podrán ver en el Museo Artium dentro del Festival Intacto, que además de estas dos piezas, programa otras seis junto con las actividades paralelas que completan el festival.
Extremadura, Galicia, Castela, Andalucía, sin Zamoratik, maite zenuten autzita.
Esur Beltzak, primer disco del grupo homónimo Esur Beltzak, compuesto por John Maya, Gorka Hermosa y Pichi, Ainhoa Aguirre.
Este proyecto musical viene de uno anterior, L. Lorca Lauaxeta, espectáculo escénico en el que colaboraron los tres miembros del grupo Esur Beltzak, el bercholari John Maya, el acordeonista Gorka Hermosa, recientemente premiado por la Confederación Mundial de Acordeonistas, y el guitarrista avilés Jesús Prieto Pichi, que ha sido músico y productor de Celtas Cortos, Los Secretos y Manolo Escobar, entre otros. Este trío de ases ha grabado los temas de su primer disco, titulado igual que el grupo, Esur Beltzak, en el estudio de Pichi en Valladolid, y lo van a presentar en próximas fechas en Zestoa, Bilbao y Durango. El nombre del disco Esur Beltzak y el título del primer single, Belarri Motzak, anuncian de un modo muy elocuente cuál es el mensaje del disco y de qué hablan las letras de las canciones. En el bar Recalde de Donostia hemos charlado con John Maya.
Se egun egokiagoa gaurkoa baino, Euskaraldi azten den eguna baino, ba kanpotik etorri eta Euskal Herrian integratzeko eta gure hizkuntza ikasteko ahalegin erraldoi hori egin duten milaka pertsona horiek omentzeko, ezta.
Tanto los padres de John Maya como los de Gorka Hermosa vinieron a Gipuzkoa de fuera, son respectivamente de Extremadura y Segovia, y ellos se han criado en entornos euskaldunes en los que algún día probablemente oirían expresiones despectivas tales como Ezur Beltzak y Belarri Motzak. Con este disco quieren hacer un homenaje a todos esos andaluces, gallegos, extremeños que en los años 50, 60, 70 dejaron sus casas, cogieron un tren, llegaron a Euskadi y decidieron que sus hijos estudiaran en euskera.
Daude gure gurasoak, ba, belarri motzoiek, etorri zirenak, eta ikastolen sorreratan parte hartu zutenak, eta Franco oraindik gorpu beroa zela, bere seme alabak euskaldunak izan zitezen, euskarazko irakaskuntzaren alde apustua eginez, ezta?
John Maya decía que, en su opinión, una de las maneras más efectivas y enriquecedoras de integrarse en la vida de un pueblo de Euskadi es aprender euskera. Es la recomendación que hace a los inmigrantes que llegan estos días a nuestros pueblos y rompe una lanza a favor de la convivencia y de la integración en una Europa, dice, amenazada por negros nubarrones.
Hain laino beltz eta mehatxari itxura hartzen ari den Europako zeru honetan, ez da, ba, ze gutxiago guk gure ekarpena egitea baino, eta horretarako ba, kultura funtsezkoa da.
El grupo Ezurbeltzak dará el concierto de presentación de su homónimo y primer disco este domingo en Zestoa.
Berria sustraiak handituenak, eman gabeko besarkadaren aurrean, zorrak itatuz, ona hemen presente lurra, ona hemen presente olibondoa, ahasturaren aurka landatua, maite duzun lurrean bertan, hil eta bizi izan zaren honetan.
Hasta aquí este tiempo de información cultural, cultura.eus, y para la despedida, la música de Pretty Things. Históricos como los Rolling Stones, de Pretty Things, actúan esta tarde en el auditorio de Barañáin. Llevan en la música más de 50 años. Con ellos, nuestra despedida, ongi izan, eta astelenean, hemen izango gara. Agur.